7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este martes 6 de agosto de 2024, día en el que hemos conocido, se han despejado las dudas, se ha despejado, parece, el camino para el candidato del Partido Socialista de Cataluña, porque hemos conocido la fecha y la hora para que en Cataluña se celebre el debate parlamentario para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad de la Generalitat Catalana. Será el jueves a las 10 de la mañana. Jueves a las 10 de la mañana. Ahí ya le salen las cuentas, gracias al apoyo de Esquerra Republicana y de Mar Bases, que, por si alguien lo dudaba, finalmente dará un sí crítico. ¿Cómo se puede dar un sí y criticar algo? La mejor forma sería dar el no. Bueno, pues un sí crítico dará Mar Bases y Salvador Illa acumula los apoyos necesarios para convertirse en presidente de la Generalitat. Pero Esquerra Republicana no se fía. Está molesta con la decisión del prófugo Carles Puigdemont de volver a España ese mismo día. Si es que no está por aquí ya. Ayer uno de nuestros habituales tertulianos apuntaba a esa posibilidad. Oiga, quizá esté por aquí ya. ¿Quién sabe? Decía Fernando Jáuregui. No es el único que lo ha dicho en las últimas horas. No es el único. El caso es que Carles Puigdemont lo que pretende es una suerte de circo en el Parlamento catalán, haciendo coincidir la sesión de investidura con su retorno y su posible, más que probable, detención. Aparecer directamente en el Parlamento y provocar la suspensión de la sesión. No provocaría la suspensión de la investidura de Illa. Esto se puede celebrar en otro momento. Pero por lo menos volvería a avisar Junts, volvería a decir, aquí está Junts, y no solo para tumbar leyes en el Congreso, sino también para tumbar, para emplazar, para interrumpir la investidura de Salvador Illa. Nos lo cuenta Noelia Antoria.
La maquinaria para investir a Salvador Illa ya está en marcha.
Proposo a la cambra al diputat Salvador Illa Roca com a candidat a la presidència de la Generalitat.
Josep Rull, presidente del Parlamento, ha escuchado a los grupos y constata que Illa tiene los apoyos necesarios, 68 frente a 67, para ser elegido presidente catalán. Así que propondrá mañana a la Diputación Permanente que la sesión de investidura se celebre el jueves a partir de las 10. Es consciente de que se puede suspender si Carles Puigdemont es detenido antes de llegar al Palacio y de eso ha hablado con casi todos los portavoces que ha recibido hoy. El secretario general de Junts, Jordi Turull, avanzaba en TV3 que pedirán la suspensión del Pleno. Una suspensión que desde Esquerra no paralizarán, pero que matizan, no va a frustrar la investidura de Illa. Marta Vilalta, portavoz.
Que s'haurà de seguir fent el més aviat possible.
PP i Vox advierten que no tolerarán atropellos parlamentarios. Juan Fernández, PP, Ignacio Garriga, Vox.
No vamos a permitir que se entorpezca, por culpa de este señor, el funcionamiento normal de las instituciones democráticas.
He exigido también al señor Rull que no consienta la humillación de la institución del Parlamento de Cataluña.
El presidente en funciones, Pere Aragonés, da por hecha la presidencia de Illa. Hoy se despedía.
Esto queda a disposición del pueblo de Cataluña y de quien nos representa, que es el Parlamento de Cataluña, y el gobierno que venga después de la previsible investidura que se va a producir esta semana.
Insistía en que la detención del expresidente será únicamente responsabilidad del Tribunal Supremo.
¿Cuándo regresaría Puigdemont? Es la principal incógnita, le decíamos, porque además el CNI no le está siguiendo la pista. Según el diario El Mundo, la inteligencia española ya no monitoriza al prófugo porque órdenes de Pedro Sánchez ya no le consideran un peligro. Defensa no ocupa ni un segundo en este asunto. Otra cosa es Interior. Otra cosa es ese ministerio, que redobla esfuerzos para conocer el calendario de Puigdemont. Su intención es llegar al Parlamento para opacar el día grande de Salvador Illa, que salvo sorpresa será investido presidente de la Generalidad. En lo de sorpresa entra que la llegada del propio Puigdemont obliga a suspender ese pleno, como han escuchado, y que además se ha detenido, no en el Parlamento, mejor dicho, no antes ni durante el pleno, para no violentar sus derechos políticos, pero sí después. y si se negase a salir podría ser detenido dentro, de ahí a prisión, porque pesa sobre él una orden de captura para comparecer en el Supremo. Novedades también sobre el caso por el que se investiga a Begoña Gómez, porque no todo es Cataluña en esta semana, aunque sí parece fagocitar la actualidad. Pero también se habla del caso de Begoña Gómez, de la esposa del presidente del Gobierno. Recuerden, presuntos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha registrado la querella por prevaricación interpuesta por la primera dama, digamos, contra el juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado. La sala ha designado además al magistrado José María Suárez en Robledano, ex portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, como ponente de la resolución en la que se va a decidir si se admite o no se admite a trámite esa querella. El Partido Popular no descarta citar a Pedro Sánchez en septiembre en la comisión de investigación del Senado por ese caso. Y vuelve a fallar la red de trenes alta velocidad en España. Ni alta ni velocidad. Una nueva avería cerca de la estación de Atocha ha dejado retrasos de más de media hora entre Barcelona y Madrid. También ha habido retrasos en líneas de cercanías y ante esta situación, Renfe, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el ministro Óscar Puente? Ha echado balones fuera. Ahora toca señalar a Talgo y exigirle compensaciones económicas por los continuos problemas con los trenes, Marian González.
Retrasos de 30 minutos por una avería producida entre las estaciones de los Gavilanes y Vallecas, cerca de Atocha. Los pasajeros con destino a la ciudad condal han tenido que ser cambiados de tren una vez llegaban a Guadalajara. Este problema ha afectado también a los trenes con destino a Sevilla, que tenían que pasar por la capital. Ante el caos vivido casi constantemente en el transporte ferroviario, el Partido Popular exige que se celebre un pleno extraordinario ante la poca actuación por parte del Gobierno. El consejero de Transportes, Miguel Ángel García, asegura que falta inversión y gestión y pide al ministro Óscar Puente que tome cartas en el asunto.
Creo que toca ya cuanto antes ponerse a la tarea, que el ministro Puente deje de tuitear o deje de estar de vacaciones o lo que esté haciendo en este momento y que se ponga al frente, para gestionar un servicio público tan importante que garantiza la movilidad de todos los ciudadanos de todo el país y en particular de la Comunidad de Madrid.
4 de cada 10 trenes llegan en hora, por ello Renfe exigirá a Talgo compensaciones económicas por las incidencias de los nuevos trenes, los conocidos como Abril. Además, no descarta emprender acciones legales y no ha sido la única incidencia que ha ocurrido en el día de hoy. Entre las estaciones de Valdemoro y Ciempozuelos de la línea C3 del Cercanías ha sufrido retrasos de 15 minutos, afectando también a los trenes del núcleo de la capital entre Aranjuez y Atocha.
Y precisamente si sufrimos retrasos en nuestro viaje como usuarios tenemos derecho a una compensación. Otra cosa es que luego la reclamemos. Recuerden, uno de los compañeros del Enfoque, María Rabanal, en una de las noticias que en su momento les contamos, había un alto porcentaje de personas que no reclaman, en este caso las aerolíneas, pero lo mismo ocurre en los trenes. De hecho, por si no lo sabían, si el tren se retrasa más de una hora, por ejemplo, podemos reclamar hasta el 50% del precio del billete. Más datos, Pablo López.
El importe de la indemnización que recibirán los viajeros afectados dependerá de si los problemas surgieron en el tren o en la infraestructura. En el primer caso, la indemnización se fijará en base al reglamento de puntualidad de Renfe, que contempla, en el caso de los ABLO, una devolución del 50% para retrasos de entre 60 y 89 minutos y del 100% para retrasos superiores a los 90 minutos. Si es por un problema en la infraestructura, la devolución viene fijada por un reglamento europeo de 2021. Sería un 25% si el retraso es de entre 60 y 119 minutos y de un 50% en casos de retrasos superiores a las 2 horas. Además, los afectados deberían haber recibido comida y bebida al ser un retraso superior a 1 hora y tienen derecho a reclamar daños y perjuicios. Miguel Ángel Serrano es vicepresidente de Facua.
Desde Facua recordamos que los usuarios, con independencia del precio que recoge el reglamento europeo, también tendrían el derecho a solicitar que se le indemnizara por todo aquello daño y perjuicio que, con independencia de su naturaleza, tuvieran su origen claro y directo en este retraso sufrido por parte de Renfe.
El plazo para reclamar comenzará a las 24 horas de la llegada del tren y finaliza en 3 meses.
Y un asunto estrictamente madrileño, primer gran incendio del verano en nuestra región, 200 hectáreas se han quemado en el Molar, en un fuego que ha quedado controlado por los bomberos a eso de las 11 de la mañana. Las llamas se habrían prendido por una negligencia humana, Eva Prat.
El incendio, que quedaba controlado poco antes de las 11 de la mañana, ha afectado a 200 hectáreas de vegetación y algunas explotaciones ganaderas. Durante toda la noche han estado trabajando 9 dotaciones de bomberos, rematando los puntos calientes del interior del perímetro del fuego. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha visitado el puesto de mando.
Quiero agradecer a los más de 200 profesionales que han trabajado durante todo el día de ayer, durante toda la noche, precisamente para que este incendio esté controlado. Además, un incendio que afectaba a zonas de vivienda y, por tanto, era especialmente peligroso. Reconocer la labor de más de 25 dotaciones de bomberos, del ERIBE, de la Guardia Civil, de Protección Civil, también del SUMA 112.
El fuego obligó a desalojar a algunos vecinos del Molar, también de Pedrezuela, que fueron además confinados. Afortunadamente, no hay víctimas y solo se ha atendido una pequeña intoxicación por humo, aunque se vivieron momentos de tensión.
El pueblo estaba todo lleno de humo, que no se podía respirar absolutamente nada, pero nada, 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 porque todo el aire lo estaba arrastrando para el pueblo.
Estoy desolada, porque aunque sean zarzas, hoy está todo, que es que además ha sido muy amplio.
Ahora el SEPRONA investiga las causas del incendio, que podría haberse debido a una radial. Víctor Martínez, jefe de unidad del Cuerpo de Agentes Forestales.
Hay veces que son negligencias, que ves la radial, ¿no? Ves una desbrozadora, una chispa en el suelo, un trozo de metal incandescente y ya tienes la causa y el culpable. Y otras veces, sin embargo, pues puede ser un medio de ignición, como una fuente de calor que no deja ningún rastro.
Este es el segundo incendio forestal registrado en el Molar en los últimos días, después de que el pasado jueves un camión ardiera en la A1 y quemara 20 hectáreas de pinar.
7:11 de la tarde. Hay más noticias en este martes 6 de agosto que nos cuenta Julio Martínez.
Y hablamos del consumo de alcohol en los jóvenes. Se está generalizando cada vez más. Por eso el Ministerio de Sanidad quiere sacar, va a sacar una ley, otra cosa es que luego la pueda aprobar, para prevenir de su consumo y de sus efectos en los menores de edad. Antes de su posible, ya digo, aprobación en el Congreso, presenta el Ministerio de Mónica García este anteproyecto de ley a la Audiencia Pública para que los ciudadanos pues también puedan hacer sus recomendaciones. Hasta el 6 de septiembre podemos realizar esas aportaciones. Paloma Nolasco.
Prevenir, retrasar la edad de inicio y proteger de sus consecuencias. Objetivos de la iniciativa legislativa que contempla prohibiciones sobre lugares de consumo, limitaciones a su exposición, publicidad y comunicación comercial. La Sociedad Madrileña de Medicina Comunitaria respalda el anteproyecto. Alberto Cotillas, presidente.
Sabemos que las cifras actuales de consumo de alcohol son muy, muy alarmantes. Estamos hablando de uno de cada 5 menores entre 14 y 18 años habiéndose emborrachado en el último mes. Y bueno, a pesar de que el consumo de alcohol esté muy naturalizado en nuestro país, esto no quita que tenga unos efectos en salud muy, muy relevantes.
También apoyo de Beatriz Pestaña desde FAZ Juventud.
Prima el enfoque educativo y no el punitivo, con lo cual coincide plenamente con la filosofía de FAZ Juventud, donde creemos firmemente que la prevención y la educación es la vía fundamental de abordaje para este tipo de cuestiones.
Y reservas desde la Federación Española del Vino porque se quiere erradicar el mensaje de consumo moderado para desterrar falsos mitos. José Luis Benítez es su director general.
No se debe aprovechar para incluir cuestiones específicas en materia de comunicación comercial que en la práctica supongan imponer restricciones a la publicidad o incluso una práctica prohibición de la misma, que desde luego siempre ha ido y va dirigida a los adultos y nunca a los menores de edad.
Prohibido además asociar alcohol y éxito o afear la abstinencia. Para 2025 se espera su tramitación parlamentaria.
Balance de las Fiestas del Orgullo se celebraron hace unas semanas, lo ha presentado hoy el Ayuntamiento de Madrid. Pues estas fiestas dejaron en la capital una suma importantísima de dinero. ¿Cuál, Raquel Ruiz?
560 millones de euros aportó el MADO a la economía madrileña. Es la cifra del consumo que se realizó durante el Orgullo y que supone un 9,2% más que una semana estándar en el mismo periodo. En Gracia Hidalgo es la delegada de Economía y Hacienda.
Esto supone 99,8 millones de euros sobre el valor total de la producción y los sectores más beneficiados han sido la moda, la restauración y la alimentación. También cabe destacar el incremento de un 33% en alojamientos turísticos en toda la ciudad.
Balance positivo, por tanto, de los datos económicos de un evento que ya se ha convertido en uno de los atractivos de la ciudad.
Y hablamos ahora de más fiestas en Madrid, de las fiestas castizas que abren hoy su maratón en Madrid capital. Comienzan las fiestas de San Cayetano, después van a seguir las de San Lorenzo y las de la Virgen de la Paloma. Tradición y espíritu que se concentran, ¿dónde? En el barrio de Lavapiés. Pedro Lorente.
Comienza en una de las fiestas más castizas de la capital. Federico Gómez, presidente de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, será el encargado de dar el pregón. Y nos ha dado algún truco para ir vestido como un buen castizo.
Pantalón negro, una camisa blanca, un chaleco de cuadritos o negro, el pañuelo en el cuello y una parpusa, una gorra en la cabeza.
El barrio ya está decorado con mantones de Manila y guirnalda de papel y flores. Una decoración que no se hace de un día para otro.
Y lleva mucho trabajo, porque las señoras se ponen desde mayo a hacer las flores, que es a mano. Todos los farolillos compran la tirita de papel y luego desde mayo están trabajando.
Empiezan hoy y acaban el 9 de agosto, unos días marcados en el calendario por muchos vecinos del barrio.
Bien, pues esperándolas todo el año. Yo no cojo vacaciones nunca por quedarme en las fiestas del barrio.
Después del pregón, a las 11 de la noche, será el turno de la banda musical madrileña Venturí, en la Plaza del General Vara del Rey.
Y atención, en este tipo de celebraciones, en estas fiestas, en muchas ocasiones traen consigo esos listillos que no pagan la cuenta en los bares y restaurantes, que hacen lo que llamamos siempre hacer un simpa. Y esta práctica puede tener, atención, graves consecuencias. ¿Cuál es, Quique Díaz?
El popularmente conocido como simpa. El último en hacerse viral, ese de Ibiza, en el que 6 personas fueron detenidas tras negarse a pagar una cuenta que ascendía a más de 12.000 euros. Aunque estos casos sean extraordinarios, que un cliente se vaya sin pagar ocurre a menudo con menos cantidades. Ángel Valenciano, dueño de Cafetería Campamento, nos cuenta algún ejemplo.
El año pasado lo recuerdo perfectamente, a un chaval me lo hizo con una hamburguesa, con varias cervezas jarra grandes y además ese día nos lo hizo a mi hijo y a mí, a los dos a la vez. Es decir, que aun estando con la escopeta cargada te la pueden hacer alguna vez.
¿Y qué truco tienen los dueños de los establecimientos para intentar evitarlos?
Cuando hay un cliente que desconfío, que no me da confianza, pues al momento de servirle le llevo la cuenta, porque normalmente el cliente que hace eso, por llamarle cliente, suele pedir bastante y suele volverte un poco loco, se suele notar.
Aún así, para intentar frenar este tipo de actos, la Policía Nacional ha querido avisar a quienes se vean tentados a irse de algún sitio sin pagar. Talía Andrés es su portavoz.
Hacer un simpa te puede salir muy caro. Si te vas sin pagar lo que consumes en un establecimiento, podrías estar cometiendo un delito de estafa, cuyas penas van desde multa en los casos leves hasta 8 años de prisión en los agravados.
Veremos si este aviso de cuantiosas multas es efectivo para frenar una práctica delictiva que se multiplica en verano con las terrazas.
Veremos si al menos la divide, esa práctica que se multiplica en el verano y consiguen poner fin a los, como bien decía uno de los dueños de restaurante, a los no clientes o pseudo clientes de estos locales. ¿Qué destacamos de la economía, Luis Mínguez?
Pues que después del batacazo bursátil de ayer por temor a una recesión en los Estados Unidos que varios analistas consideran ya infundado o exagerado, jornada plana o de muy leve recuperación en las bolsas mundiales. Lo mejor y muy destacado para el Nikkei japonés, que si ayer marcaba su mayor caída histórica, un 12,4%, hoy rebota en un 10% positivo. Después de anotarse su mayor desplome en casi año y medio, un 2,34%, nuestro IBEX 35 no solo no se recupera, sino que encadena hoy su quinta jornada consecutiva de pérdidas, aunque solo un 0,32 esta vez. Comportamiento también más o menos plano en las bolsas de Londres, Frankfurt, París o Milán y en Wall Street, que ayer sufrió su peor día en casi 2 años. Inestabilidad en las bolsas, pues mientras continúan las buenas expectativas de empleo en nuestro país. Según la encuesta realizada por la compañía Adecco, el 41% de las empresas se plantea realizar nuevas contrataciones de aquí a final de año en España, frente al 44% que afirma que mantendrá sus plantillas tal y como están, y solo un 9% creen que tendrán que despedir personal.
7:19 de la tarde, hemos repasado la información nacional, regional, local y económica. ¿Qué ocurre más allá de nuestras fronteras, Rafael Cerro?
Retrasos que hacen sospechar en Venezuela. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, que se llama así, ha entregado este lunes las actas de escrutinio de las elecciones presidenciales del 28 de julio al Supremo, al Tribunal Supremo de Justicia, que hará una revisión del resultado. O sea que los ha entregado estos documentos 9 días después y, por si fuera poco, el régimen ha indicado esto. El máximo tribunal del país empezará el proceso de peritaje del material consignado de las actas en un lapso de hasta 15 días que incluso podría ser prorrogable. Igualmente ha dicho que serán citados los candidatos presidenciales, así como representantes de los partidos políticos, para que consignen todos los instrumentos electorales que se encuentren en sus manos y que se utilizaron, así como para que respondan a un interrogatorio. Entre los citados está el presidente Nicolás Maduro, que ha arremetido, por cierto, contra WhatsApp, desinstalándolo en público y ante las cámaras de televisión de su teléfono.
WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar, te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz, libre de WhatsApp.
Este es el nivel. Igualmente ha dicho que, salvo que vuelva a instalarlo otra vez cuando no haya cámaras, Nicolás Maduro ha dicho, ha querido ponerle este toque poético, lírico a su argumento.
Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo.
La oposición se presentó a las elecciones e insiste en haberlas ganado. Y aquí está la represión. La Fiscalía venezolana ha abierto una investigación contra la lideresa, en este caso antichavista, María Corina Machado, y el candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Eduardo González Urrutia, por presunta instigación a la insurrección. Ambos han instado a las autoridades a parar la represión de la que acusan al presidente Nicolás Maduro. Y Kamala Harris ha elegido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como compañero aspirante a la vicepresidencia en el caso de que ganen los demócratas. Walz, de 60 años, era considerado el más progresista de los tres aspirantes finalistas para el cargo. Y Jesús, por lo que me preguntabas esta tarde y lo que charlábamos, sí, la situación es turbulenta incluso en Gran Bretaña. Resulta que
se está complicando todo muchísimo, sí, allí.
Estamos hablando ya de 200 detenidos. Hay una parte que casi considero confirmada, pero todavía no, que dice que la ultraderecha abusó de aquel canalla que apuñaló a 9 niños y mató a 3 de las niñas, diciendo que era un inmigrante y que azuzó a la gente contra los inmigrantes. Y lo más importante va a ser lo que pase pues ahora, las próximas horas y también mañana. Pero de momento, problemas graves de disturbios en público, claro, en el Reino Unido.
Asuntos todos ellos, incluido este último, gracias a Rafa, que hablaremos, que pondremos sobre la mesa en la ventana exterior con Pedro Rodríguez dentro de aproximadamente una hora en el enfoque de Onda Madrid. Hasta entonces, mucho que contar. A esta hora, información de servicio. Siete y 22 minutos de la tarde. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no muchos cambios respecto a lo que hablábamos ayer, porque de nuevo seguimos con calor y vamos a continuar así lo que nos queda de semana. Los avisos están activados de nuevo hasta las 9 de la noche en toda la comunidad. Nivel amarillo. Las máximas hoy han sido muy parecidas a las de ayer. Han llegado a los 40 grados en localidades del sur, de la comarca de Las Vegas, como Aranjuez. Y en el resto, pues 38, 39 muchos puntos, rondando los 35 en localidades de la sierra y con mucho sol. Hoy hemos tenido algo de brisa que hace que la sensación térmica pues sea un poquito más llevadera, que no se note tanto ese calor, aunque al sol no hay quien pare. Pero bueno, esa brisa servía para refrescar un poco. Después de una madrugada que ha sido tórrida. Es como se define una noche ecuatorial, o tórrida o ecuatorial, porque es cuando las temperaturas no bajan de los 25 grados.
Yo he oído muchos otros adjetivos esta noche, pero los que se pueden decir son,
bueno,
estos.
Después está la infernal, que es no bajar de 30.
¿De verdad?
De 30
pero
grados.
Así es reconocida, infernal, no bajar de 30
grados. Bueno, no es la palabra oficial, pero desde luego es la que más reconoce. Bueno,
le va como anillo al dedo. Vaya.
Bueno, pues esta pasada noche no ha bajado el termómetro, no ya de los 25 grados, que sería lo definido como noche ecuatorial o tórrida, sino de los 26 en algún distrito de la capital y también en alguna localidad aledaña a la capital, como por ejemplo Getafe. Bueno, pues esta próxima madrugada vamos a seguir en general con esas mínimas por encima de los 20 grados. En la sierra incluso tampoco tienen madrugadas tan frescas, porque por ejemplo en el Escorial esta pasada noche, en San Lorenzo del Escorial, el termómetro no ha bajado de los 23-24 grados en donde se encuentra la estación de medición, la estación meteorológica. Habrá otras zonas a lo mejor más altas dentro de la misma localidad que hayan tenido algún grado menos, pero ese registro por encima de los 20 grados también se da en localidades de la sierra. Y en cambio en el extremo sur, en zonas de depresión como en la comarca de Las Vegas, ahí sí que baja un poquito más el termómetro y es cierto que tienen mínimas muy parecidas paralelas a las de otras zonas de la sierra más elevadas, como Buitrago de Lozoya, Somosierra, pues han tenido madrugada fresca en algunos puntos de la comarca de Las Vegas, con 17, 18 grados de mínima. Bueno, baja un poco de los 20 grados el termómetro, pero aún así en el resto de la comunidad, lo dicho, un calor sofocante tanto de día como de noche. Mañana tenemos un panorama prácticamente igual, con mucho sol, con los cielos poco nubosos. Es cierto que estamos viendo estas tardes algo de nubosidad de evolución en el entorno de la sierra, pero nada, nubes poco significativas. Y lo que sí os puedo adelantar es que si las temperaturas prácticamente no van a experimentar cambios, sino que de hecho, de cara a viernes, sábado, a lo mejor hasta ganamos algún grado más. No lo notaremos mucho, porque si sumamos un grado y tenemos 38, pasar a 39, pues bueno, va a ser prácticamente lo mismo. Pero bueno, que será un poquito más intenso ese calor. Sí os puedo adelantar que a partir del lunes, o sea, esto dura justo la semana.
Te iba a decir si podíamos aventurarnos a un cambio significativo hacia la baja, no hacia la alta. Sí, a partir del lunes.
Puede ser significativo, entre comillas, porque va a bajar el termómetro, pero vamos a seguir pasando calor.
Claro,
pero
claro, calor va a hacer.
No es lo mismo tener 38, 39 que 35, 36. Pues eso parece, es a lo que apuntan los modelos. A partir del lunes, esa masa de aire más cálido que tenemos, de nuevo procedente del norte de África, tenemos una situación con una dorsal muy marcada, que es es una situación meteorológica que hace que las masas de aire se desplacen de una manera específica. Bueno, pues esa dorsal que tenemos lo que favorece es la entrada de ese aire más cálido desde el norte del continente africano. Por eso tenemos más calor todavía estos días. Y parece que va a perder fuelle esa dorsal ya llegando al fin de semana y sobre todo para principios de la próxima semana. Así que seguiremos con calor. Como decía, estamos en plena canícula hasta el 15 de agosto, la etapa más calurosa del año. Pero bueno, por lo menos ya no serán esas temperaturas más cerca de los 40 grados, sino que estarán más cercanas a los 35.
¿Vosotros qué tenéis perspectiva? Ahí no hay, lleváis ya años trabajando en esto. Por ejemplo, la sierra, los valores que nos comentabas relativos a la sierra, ¿son los significativos, la piedra de toque que nos sirve para ver que efectivamente algo ha cambiado en los años con estos valores, estas temperaturas?
A ver, donde más se nota no es en que se alcance un día una temperatura muy elevada, que eso todos los veranos tenemos algunas jornadas en las que ocurre, y también en la sierra, pues que rebasen los 35 grados en muchos puntos. En lo que nos tenemos que fijar es en la cantidad de veces que se produce esa situación en un verano.
Claro, que no es algo excepcional, sino que ya se normaliza casi.
Y las estadísticas a lo que van apuntando es que conforme van pasando, sobre todo ha sido en esta última década, conforme van pasando los años, esos días de temperaturas más elevadas, aunque no se llegue a superar la temperatura más alta registrada,
cierto,
pero que se mantengan esos valores tan elevados, cada vez en esta última década lo que se está confirmando es que hay más días dentro de la misma temporada estacional en la que se produce esa situación de unas temperaturas por encima de la media habitual. Y en la sierra pues ocurre, lo estamos viendo, 3, 4, 5 grados por encima de lo que es la media de máxima. Pero no solo en la sierra pues lo notan porque dicen, ya no se duerme tan bien,
claro,
como
es que
en antiguo, hace años.
Escapaba hacia allí la gente,
sí,
la que tenía casita en sierra o de sus padres y demás, lo primero que hacían, bueno, ya ahí estoy perfecto, y ya no oyes a muchos decirlo y sacar pecho por ello.
Pues lo notan en eso, pero vamos. Pues lo notamos también, claro, en el resto de la comunidad. De todas formas, tenemos que esperar todavía al balance del mes de julio, porque julio tuvo contrastes. La primera ola de calor fue pasada mediados, o sea, el ecuador del mes, fue
en
la segunda quincena, y además fueron pues un par de olas de calor seguidas. Pero en cambio, en la primera quincena tuvimos valores bastante amortiguados para lo que suele ocurrir. Pero bueno, es verdad que justo coincidió con el inicio de la canícula, el 15 de julio, que empezamos a notar ese calor más intenso. De todas formas, lo dicho, habrá que esperar a esos datos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para ver lo que ha dado de sí de media el mes de julio. En cualquier caso, estamos viviendo un verano en el que ya se han batido bastantes récords, tanto de día como de noche, sobre todo de noche, en puntos de la península. Y te comentaba lo de esas madrugadas infernales, es que en algunos puntos de la península no bajaba el termómetro de los 32, 33 grados. Creo recordar que fue la semana pasada en el aeropuerto de Almería, en donde el termómetro no bajó de los 33,8 grados, si no recuerdo mal.
Esa noche mejor verte películas, porque dormir vas a dar muchas vueltas y no vas a pegar ojo. Además que sí, hay que tener cuidado. Gracias, Ainhoa. Hay que recordar siempre la información que damos. Protéjanse ante todo esto.
Sí.
Que ya sabemos que esta semana, bueno, hace un par de días, hubo golpe de calor en la avenida Albufera, en Vallecas, y afortunadamente el hombre estaba en estado grave, 41 grados, 41,6, si no me equivoco, de temperatura corporal. Y hay algo que me gusta que hacemos siempre aquí, siempre lo hacéis, además desde el tiempo, nosotros lo intentamos también en el enfoque, que es insistir en esa precaución y prudencia. Porque fíjate, hoy he visto a dos trabajadores cortando césped y los dos han hecho hasta tres pausas en cosa de una hora. Tres pausas para crema y sobre todo para hidratarse. Sí. Algo que me parece tremendamente responsable. O sea, y que parece de perogrullo, pero ya vemos con golpes de calor como el otro día en Vallecas que no está de más el recordarlo, porque el sol es muy dañino y el calor es muy peligroso.
Y lo importante además es que debemos hidratarnos antes de sentir la sed.
No
esperará.
Porque
cuando sentimos la sed es tarde. Hay que hidratar al organismo antes y sobre todo ahora que estás hablando de los golpes de calor, es muy importante saber que cuando empiezan los primeros síntomas es muy rápido el proceso y es muy difícil revertirlo. Lo dicho, hay que prevenir, hay que hidratarse antes de que empecemos a tener esa sensación de mucho calor, de sed, de deshidratación, porque puede ser demasiado tarde. Y luego tienen que, o sea, algo que podemos controlar nosotros mismos, al final desemboca en que es una situación que es imposible de revertir si no vienen unos especialistas. Así que mucha precaución estos días, y aunque la semana que viene tengamos esa pequeña, esa especie de tregua en cuanto a las temperaturas, vamos a seguir con calor.
Mantener
y también,
la precaución,
muy
claro.
Importante, estamos hablando estos días de incendios. Seguimos con riesgo extremo de incendio en prácticamente toda la comunidad.
Pues ahí queda el aviso. Gracias, Ainhoa González. Tráfico. Cuando son las 7:30 de la tarde, preguntamos a Lucía Andújar por el estado de las carreteras, de la circulación en la región de GT. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de Madrid por la A4 a su paso por Valdemoro. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les recordamos que pueden encontrar complicaciones en la M50 debido a unas obras de mejora a la calzada que se están produciendo en la zona de Fuenlabrada. Mucha precaución en este tramo y vía.
¿Qué hemos preguntado al oyente María Rabanal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Madrid se corona junto con Barcelona como una de las ciudades con mayor volumen de reservas online en lo que va de verano. Así lo ha presentado la plataforma TheFork. Una costumbre, la de reservar, que es de gran utilidad en los restaurantes, pero para la planificación de servicio, pero que para algunos podría estar acabando con nuestra capacidad de improvisar o de descubrir lugares nuevos. Así que hemos lanzado la siguiente pregunta a los oyentes. ¿Son ustedes de reservar o de improvisar cuando se trata de ir a un restaurante? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96, 628 11 23 96.
Juegos Olímpicos de París 2024. César Abadía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús?
¿Tú estás mejor o peor que los atletas españoles en esta jornada? Cuéntame.
Yo estoy bien.
O sea que
están mejor,
bien ellos.
Mejor.
Vaya, a ver, cuéntame. Dame las peores y luego las mejores, va.
La peor, yo creo que una mala, sobre sí. todo, ya la veíamos, la predecimos, porque era el hockey masculino.
Sí.
Hoy se enfrentaba a Países Bajos, uno de los favoritos, y ha perdido 4-0 en esas semifinales de hockey masculino, como digo. Pero va a tener la opción de pelear por el bronce. Será contra India o contra Alemania. Veremos, porque se la juegan el jueves y ahí tenemos una opción de medalla.
Claro, claro, toda opción de medalla. Bienvenida sea. Más cositas.
Bueno, la otra que también no es una mala noticia, porque es el primer diploma en skate, el deporte que le gusta a nuestro compañero Cerro.
Sí, mucho.
Naya Lasso, la más joven de la delegación española, 15 añitos, pues ha quedado séptima en la final y se lleva un diploma olímpico.
Y enhorabuena para ella. Se ha dedicado mucho tiempo nuestro compañero Cerro, además, a este deporte. ¿Más deportes?
Las buenas noticias. Los deportes sobre el agua, que nos dan muchas alegrías. En waterpolo, nuestras chicas han derrotado 18-8 a Canadá en cuartos.
¿De qué manera? Efectivamente, ¿de qué manera?
Y ya están en semifinales. Las jugarán el jueves y para mí son serias candidatas al oro. Yo creo que la final va a ser contra Estados Unidos, las favoritas, pero que ya ganamos en fase de grupos. También, muy buenas noticias en piragüismo sprint. De todas las modalidades, teníamos a 7 equipos para meterse en semifinales y se han metido los 7.
¿Los 7?
Exactamente.
Bueno, no está nada mal, hombre.
El K4-500, tanto masculino como femenino. Uh-huh. El K2-500, tanto masculino como femenino. Y el C2-500, masculino y femenino, también se han metido. Y en vela, muy cerquita de las medallas, porque la pareja de 470 mixta de Jordi Samar y Nora Brugman, mañana posiblemente acabe la competición, pero tras 7 de las 10 regatas van segundos, con 25 puntos. Primera Austria con 22 y tercera Japón con 32.
¿Algo por delante en el día de hoy o ya mañana que nos quieras contar, alguna previa?
A las 7:30 la natación artística tiene hoy competición con la prueba libre. Vamos, segundas. Por detrás está muy cerca Japón y Estados Unidos. Y esta noche, como no, la semifinal de fútbol femenino, España-Brasil. Nos queremos meter en esa gran final. Además, a las 9:10, final de 3.000 obstáculos, que está nuestra representante española, Irene Sánchez Escribano.
Hablabas antes de waterpolo España-Estados Unidos como posible, hablabas de ahora de España-Brasil. Nos medimos con los mejores, indicativo, indicador de que al menos en los deportes colectivos, en muchos de ellos, somos de los mejores. César Abadía, gracias.
A ti, Jesús.
A punto de alcanzar las 7:35 minutos de la tarde, tiempo para la agenda con María Rabanal y después el enfoque del deporte.
Llega la agenda cultural del enfoque. El Museo del Prado alberga hasta el 22 de septiembre la exposición Arte y Transformaciones Sociales en España, una exposición que muestra los cambios sociales experimentados entre 1885 y 1910 desde la mirada de los grandes pintores de la época. Huelgas, trabajo industrial, marginación o el comienzo de la educación son algunos de los temas que retrataron estos artistas realistas. Una exposición que nos permite acercarnos a la España convulsa y cambiante del siglo XIX en 300 obras, muchas de ellas nunca antes expuestas. Y siguiendo con la historia, hasta el 27 de octubre en el Museo de Historia de Madrid recoge una exposición del Madrid de los 60, desde la mirada del fotógrafo Antonio Alcoba, quien decía que Madrid fue el que le enseñó a ser fotógrafo. La exposición muestra una imagen del Madrid desarrollista y en construcción, pero donde se mantenía lo rural, el Madrid de la mula y el automóvil. Este mes el Escorial se viste de gala para la celebración del Festival de San Lorenzo, un espacio de música donde convergen el flamenco, la música clásica y la zarzuela. Él es Manuel Lagos, asesor de artes escénicas de la Comunidad de Madrid. Manuel, cuéntanos, ¿a quién podremos escuchar en este festival?
Rosa Torres Pardo, Diana Navarro, Enrique Viana, Carmen Cortés, Argentina, María Rodríguez. Para familias tenemos Aracala Danza con su espectáculo Va de Bach, donde les recomiendo a los niños que no se lo pierdan. En danza, Merina de Oteiza, Memorias de Carmen Cortés. Y el gusto y el humor de Enrique Viana en Luisa Fernanda, ya tengo en Instagram. Un festival para disfrutar durante todo el mes de agosto.
Esta semana actuarán en el Teatro Auditorio Dorantes con un espectáculo Un Flamenco al Piano, quien realizará un paseo por los mejores logros musicales de sus 25 años como intérprete. Atlántida Chamber Orquesta nos trae la banda sonora de Madrid, que como todos sabemos no es otra que la zarzuela, un viaje por las calles madrileñas a lomos de clásicos como La Verbena de la Paloma o El Barberillo de Lavapiés. Finalmente, Rosa Torres Pardo nos recuerda a Alicia de la Rocha en un homenaje a piano que no dejará a nadie indiferente. Pueden ampliar la información en madrid.org/veranoescorial. Y esto que suena es posiblemente la nueva canción de Rosalía, filtrada por ella misma en un directo de su Instagram, después de Motomami, un disco donde la artista exploraba nuevas sonoridades y dejaba atrás el flamenco que le llevó a la fama con El Malquerer. La cantante nos trae una nueva era musical, una era que parece ser más cercana al rap y al reggaetón, pero para la que habrá que esperar a la publicación del disco para descubrirlo. Mientras tanto, os dejamos con este tema pasado, del verano pasado, que es Despechada, y cerramos la agenda de hoy.
Está buena, mambo violento, y fin del problema. Mira qué fácil te lo vi de sí.